Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al Dr. Oscar Barbieri, licenciado en bioquímica y especialista en endocrinología de Bahía Blanca, Argentina. A la doctora Rosa Sierra Amor, miembro del Consejo Directivo de la Entidad Mexicana de Acreditación, representante en México y miembro del Comité de Premios de la IFSC. Al doctor Eduardo Caferata, doctor en bioquímica, con orientación en biología molecular, investigador adjunto del CONICET. Estamos en El Microscopio. El Microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Metanoia significa una mente nueva, por lo tanto es un sentir nuevo. Es tener una nueva manera de pensar, con ideas nuevas, con nuevos conocimientos, con una actitud enteramente nueva hacia todo en la vida. Es decir, la metanoia genera nuevo ser. Si nos queremos transformar para transformar nuestra realidad circundante, debemos proponernos un ejercicio diario de generar un cambio diario para cambiar el ser, para transformar la propia experiencia, para generar la metanoia que nos lleve a acercarnos a seres nobles y virtuosos.
Los profesionales del laboratorio clínico tenemos que transformarnos para adaptarnos a las nuevas condiciones que nos plantea día a día los nuevos avances de las tecnologías, del conocimiento y las necesidades de los pacientes y los sistemas de salud. La automatización cambia nuestro trabajo poco a poco, desde lo artesanal, liberando nuestras manos, hacia lo intelectual, ocupando cada vez más nuestra capacidad de analizar el impacto de la información en la salud de los pacientes. Con la gran complejidad y variedad de información bioquímica que existe, es muy difícil pensar, si no imposible, que un médico pueda conocer y comprender en profundidad las pruebas bioquímicas y las variadas utilidades clínicas en todas las áreas de la medicina. Esto crea una brecha entre el conocimiento bioquímico disponible desde la investigación científica y lo que realmente es utilizado en la práctica diaria. Entonces, los profesionales del laboratorio tenemos que estar totalmente comprometidos con la práctica clínica en todos los procesos de utilización e interpretación de las pruebas. Debemos ser parte del equipo de salud y proveer desde las mejores evidencias las recomendaciones sobre el uso e interpretación adecuada de los tests y advertir sobre los riesgos asociados a ellos. Esto requiere de una interacción con los médicos y no siempre es fácil. Nosotros tenemos que ser capaces de participar más en los pedidos médicos de las pruebas y sugerirles las adecuadas en respuesta a la pregunta clínica que se están realizando. Los profesionales del laboratorio deberíamos estar más confiados con estas interacciones y para ello tenemos que estar más preparados para interpretar la información del laboratorio desde la óptica de la decisión médica.
Metanoia, transformación hacia un nuevo ser, hacia un nuevo rol.
Este nuevo rol implica una responsabilidad del laboratorio en identificar problemas en la utilización e interpretación de las pruebas, implementar programas para lograr una mayor efectividad de los estudios del laboratorio, para facilitar la comunicación entre el laboratorio y el médico en el momento oportuno a través de las nuevas tecnologías informáticas. En síntesis, establecer procesos del principio al fin del ciclo de las pruebas del laboratorio clínico para tener exitosos programas de utilización de pruebas de laboratorio. La pregunta que nos tenemos que hacer los laboratorios es cómo lograr el éxito en este proyecto de mejorar la efectividad clínica de nuestra información. La respuesta no es simple y requiere un enfoque multifacético y debe involucrar a médicos, laboratorios, instituciones y especialistas en tecnologías de la comunicación, como así también a todos los involucrados en el proceso pre- y post-analíticos del ciclo de evaluación del paciente. La clave es entender cómo funciona este ciclo de evaluación con las pruebas de laboratorio clínico, ya que las barreras existen, y resolver cómo el laboratorio puede integrarse dentro de este proceso y superar las barreras. El proceso del control de la utilización de las pruebas comienza cuando el médico considera que las pruebas que necesita para evaluar a su paciente, ya sea para diagnóstico, screening o monitoreo de la terapia. Aquí el laboratorio juega un rol importante en explorar los algoritmos, guías de medicina basada en la evidencia y revisiones sistemáticas actualizadas para poner al alcance del médico la información adecuada para la selección de las pruebas. Las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación, las historias clínicas informatizadas y los dispositivos móviles ya son nuestros aliados para facilitarnos esta tarea.
La metanoia es un examen de toda actividad vital y una transformación de la manera como se ven y aceptan los hombres y las cosas.
Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor José Francisco Muñoz Valle es doctor en Biología Molecular en Medicina, profesor investigador titular y jefe del Grupo de Inmunogenética Funcional, coordinador del Doctorado en Ciencias Biomédicas, Universidad de Guadalajara, México.
Buenas tardes, estamos con el doctor José Francisco Muñoz Valle, corresponsal de México, quien nos va a hablar acerca de la importancia del laboratorio clínico en la clasificación de la artritis reumatoidea. Buenas tardes, doctor Muñoz Valle, un gusto tenerlo con nosotros.
Buenas tardes, mucho gusto igualmente.
Doctor, le queríamos preguntar acerca de la importancia del laboratorio en los criterios de clasificación de la artritis reumatoide emitidos por el Colegio Americano de Reumatología.
Bueno, efectivamente esto es muy importante. Como nosotros sabemos, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a un gran porcentaje de nuestra población. La relevancia que tiene el laboratorio clínico en la clasificación de la enfermedad es altamente relevante. Para esto existen dos criterios que se han estado utilizando a lo largo del tiempo, los más recientes, el de 1986, publicado en el 98, en donde, aparte de incluir a varios criterios clínicos, se incluye un solo criterio para laboratorio, que es la presencia del factor reumatoide positivo elevado. Además de esos criterios, en total son 7 criterios los que se consideraban en el 87, en los criterios del 87, y se incluía la rigidez matutina, que hubiera artritis de más de 3 áreas articulares, también que los pacientes tuvieran articulaciones en manos, que tuvieran artritis simétrica, esto significa en ambas manos, en ambas rodillas, etcétera, la presencia de nódulos reumatoides entre cambios radiográficos. Sin embargo, en el 2010, recientemente se publicaron otros criterios, que son los criterios de Aletaja, en el 2010 precisamente, en donde ahora recientemente se consideran otros criterios aparte de los clínicos o aparte del factor reumatoide, que es el único de laboratorio que se consideraba en el 87. Ahora también se considera otro muy importante, que es la presencia de anticuerpos contra proteínas citrulinadas cíclicas. Este es un marcador serológico muy importante que sobre todo permite evidenciar artritis reumatoides muy tempranas. Una diferencia que había básicamente entre los criterios del 87 y los del 2010 es básicamente que los del 87 permitían identificar artritis reumatoides, pero artritis reumatoides ya de larga evolución. Con estos nuevos criterios, en los cuales se incluye, aparte del factor reumatoide, a los anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos, que su abreviatura es anti-CCP, con esto se permite identificar artritis muy muy tempranas, incluso de periodos de menos de un año de evolución o incluso de menos de 3 meses de evolución, lo cual tiene una significancia clínica muy importante en cuanto al tratamiento que otorga el médico reumatólogo y al seguimiento propio de los pacientes.
Entonces, de acuerdo a esto que me está contando, ¿sigue siendo importante utilizar el factor reumatoide?
Claro, por supuesto, indiscutiblemente se han realizado varios estudios en donde se ha evidenciado en grandes cohortes que la utilización del factor reumatoide de manera conjunta con los anticuerpos anti-CCP es altamente relevante y sobre todo incrementa la sensibilidad y la especificidad, sobre todo en cuanto a la especificidad llega a ser, utilizando ambas pruebas de laboratorio, hasta de un 95% o mayor, dependiendo de cuáles sean los estudios que se estén utilizando. Y sobre todo nosotros tenemos que tener claro que desde el punto de vista clínico, el hecho de que un paciente con artritis reumatoide presente, por ejemplo, factor reumatoide positivo y anticuerpos anti-CCP positivos, eso va a permitir que tenga una evolución diferente a un paciente que tenga ambos anticuerpos negativos. Sin embargo, hay pacientes que efectivamente pueden tener anticuerpos anti-CCP y factor reumatoide negativos, y esto predice de alguna manera una artritis reumatoide más tranquila en cuanto a la evolución clínica.
Entonces, es importante utilizar los dos, el factor reumatoide y los anticuerpos péptidos citrulinados cíclicos, ¿no es cierto?
No, claro, por supuesto.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos. El microscopio.
Si tú supieras que me muero,
Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. Continuamos escuchando el reportaje al doctor José Francisco Muñoz Valle, Universidad de Guadalajara, México.
¿Cuáles serían los factores que desencadenan la artritis reumatoidea?
Hasta la actualidad nosotros sabemos que es una enfermedad de etiología desconocida. Es una de las 200 enfermedades reumáticas que tienen una alta relevancia, por lógica es una de las que tienen una prevalencia más importante en nuestro medio, aparte de la osteoartritis. Sin embargo, a pesar de que es una enfermedad de etiología desconocida, se han asociado diferentes factores que son muy importantes. Dentro de ellos, pues son los factores ambientales, donde se involucra, por ejemplo, los virus. En particular se han involucrado la infección por virus de Epstein-Barr, por citomegalovirus, por parvovirus B19, entre otros factores, como también puede ser el tabaquismo o el estrés, que también se han relacionado con la presentación clínica de la enfermedad. Dentro de otros factores importantes son las hormonas. El hecho de que las hormonas estén implicadas en esta enfermedad se evidencia debido a que, sobre todo, la frecuencia es más alta en mujeres que en hombres. En la mayoría de las enfermedades reumáticas, las hormonas juegan un papel muy importante, precisamente por la alta prevalencia de mujeres. Sin embargo, además de las hormonas, también un factor altamente relevante, pues son los factores genéticos. En particular, se han asociado varios marcadores del HLA, en particular del HLA-DR4, 00401 y 0404, que se ha evidenciado que aquellos pacientes que tienen la enfermedad y tienen aparte factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo y el HLA-DR4 con alguno de estos dos serotipos, el 0401 o 404, esto permite evidenciar al médico de que posiblemente sea un paciente que tenga una evolución más agresiva en cuanto a la enfermedad. A pesar de que el HLA ha sido uno de los marcadores genéticos que fue de los primeros creados en 1974, actualmente existen otros marcadores genéticos que recientemente se han relacionado, como genes que codifican para citocinas, por ejemplo, o recientemente un gen muy importante que es el PADI4, que es un gen que codifica para una enzima que precisamente es una enzima que favorece el proceso de citrulinación de las proteínas, y que si estas proteínas se citrulinan, entonces por consiguiente se producen estos anticuerpos anti-CCP. Se han estudiado en pacientes de diferentes enfermedades, y en los únicos que se ha encontrado con una alta frecuencia es precisamente en los pacientes con artritis reumatoide.
El hecho de que podamos medir los anticuerpos contra estos péptidos citrulinados cíclicos puede permitir al médico hacer un tratamiento temprano y evitar o disminuir o atenuar los síntomas de la enfermedad, o igual la enfermedad continúa normalmente.
No, precisamente yo creo que usted hace una pregunta muy importante en la cual tenemos nosotros que tener conocimiento. Precisamente la relevancia de estos anticuerpos anti-CCP es permitirle al médico que él pueda detectar con mucho tiempo antes si el paciente tiene una artritis reumatoide temprana. O sea, generalmente la forma en cómo anteriormente se realizaba el diagnóstico de esta enfermedad era cuando se solicitaban al paciente radiografías y el paciente ya tenía erosiones a nivel del hueso subcondral. Sin embargo, por ejemplo, ahora se ha evidenciado a través de varios reportes que, por ejemplo, el hecho de que encontremos anticuerpos anti-CCP positivos, incluso estos pueden estar presentes muchos años antes de que incluso el paciente presente las primeras evidencias clínicas o de cuando llega con el médico. Entonces, por consiguiente, el hecho de identificar que un paciente tiene títulos altos de anticuerpos anti-CCP efectivamente permite ayudar de manera importante al médico para él poder darse cuenta de que efectivamente está ante un paciente con una artritis reumatoide muy temprana, y que por consiguiente el tratamiento que él pueda dar en ese momento sea menos severo, y que por consiguiente esto repercuta en la evolución clínica del paciente. El hecho de que un paciente tenga anticuerpos anti-CCP positivos y que el médico dé el tratamiento adecuado, pues va a permitir efectivamente pues tener una mejor evolución y por consiguiente un mejor tratamiento del paciente, ¿no?
El microscopio.
esto podría pensarse que en aquellos pacientes que tienen genética podría empezar a hacerse como método de screening estos anticuerpos, o es demasiado aventurado empezar con esto como screening?
Algo que es muy importante es que en recientes estudios, desde el 2003, el primer país que hizo estudios relacionados en cuanto a los anticuerpos anti-CCP y marcadores genéticos fue en Japón. Por ejemplo, se hicieron estudios que ellos tienen una alta frecuencia para la enfermedad. Actualmente también ya se están realizando estudios de investigación en México y en otros países, en nuestro grupo en particular, donde efectivamente nosotros hemos evidenciado que aquellos pacientes que tienen ciertos marcadores genéticos en ciertos genes tienen títulos más altos de anticuerpos anti-CCP. Esto es muy importante porque en un futuro nos va a permitir, de alguna manera, haciendo estudios con cohortes más grandes, poder de alguna manera evidenciar si los marcadores genéticos propiamente están ampliamente relacionados con la presencia de estos anticuerpos. Indiscutiblemente, por el momento, la utilización de estos anticuerpos anti-CCP en la clínica ha sido una amplia utilidad porque ha permitido que el médico tenga una valoración de alguna manera más cercana o más temprana y que con base a esto pues pueda virar el tratamiento que él pueda dar a los pacientes, ¿no?
¿Y se correlaciona también estos anticuerpos, el nivel de anticuerpos, con el tratamiento? O sea, si la evolución del paciente está en relación con los anticuerpos, o una vez que están los anticuerpos no varían los niveles de...
No, generalmente sucede lo mismo que en el caso del factor reumatoide. Generalmente los pacientes que son tratados con los diferentes, ya sea antiinflamatorios no esteroideos o drogas modificadoras de la enfermedad, a lo largo de la evolución el paciente tiende a descender los títulos de anticuerpos anti-CCP. Esto es, digamos, en las condiciones ideales, cuando de alguna manera el médico observa que efectivamente está viendo una remisión de la enfermedad. Hay ocasiones en que, a pesar de que el paciente tiene un tratamiento determinado, los títulos de anticuerpos anti-CCP no disminuyen, y entonces es cuando el médico debe de valorar si efectivamente el tratamiento está siendo adecuado o en un momento determinado tiene que hacer ciertos ajustes o cambios al tratamiento, pues para de alguna manera contribuir de una manera pues relevante en la mejora del paciente.
O sea que podríamos decir que los anticuerpos contra los péptidos citrulinados hoy podrían servir como screening en grupos de alto riesgo, como diagnóstico y como monitoreo de la terapia. Serían las tres utilidades clínicas.
Exactamente, y yo creo que algo de lo más interesante es porque la mayoría de veces los tratamientos en pacientes con artritis reumatoide generalmente eran muy agresivos. Sin embargo, ahora nosotros teniendo estas dos herramientas, o esta herramienta de laboratorio que es muy importante y que puede ser utilizada de alguna manera, esto pues va a permitir identificar, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide muy muy tempranas, que incluso ahora recientemente hasta se hace una clasificación de artritis temprana cuando estamos hablando de menos de un año de evolución, y artritis reumatoide muy muy temprana cuando estamos hablando de menos de 3 meses o alrededor de 3 meses de evolución. Generalmente estos pacientes a nivel clínico no tienen muchas evidencias que puedan apoyar al médico, incluso en ocasiones ni siquiera tienen todavía cambios radiográficos, pero el hecho de tener los anticuerpos positivos y tomando en cuenta, claro, la herencia del paciente, si tiene antecedentes de artritis reumatoide, etcétera, todos estos factores en conjunto permiten al médico tener una mejor evaluación y por consiguiente que va a ir a un mejor tratamiento, ¿no?
Doctor José Francisco Muñoz Valle, le agradecemos muchísimo, ha sido muy claro en su exposición. Quisiera cerrar esta entrevista con algún comentario final.
Nada más, yo creo comentar que efectivamente todos los que nos dedicamos al laboratorio clínico y que tenemos un interés importante por la actualización del laboratorio clínico, nunca debemos de dejar de lado todo lo que viene siendo las pruebas de laboratorio para enfermedades, sobre todo reumatológicas y para enfermedades de origen autoinmune, porque esto nos permite de alguna manera tener una mejor interpretación, apoyar al médico en cuanto a qué es lo que nosotros podemos ofertarle para la mejora de los pacientes. Y pues bueno, yo creo que algo extremadamente relevante pues es que, como siempre, continuemos con la actualización, y eso nos va a hacer que tengamos mejores laboratorios clínicos en toda América Latina, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Por eso estábamos trabajando un poco en la radio, para tratar de traer los conocimientos de cada experto y difundirlos y comunicarlos en todo Iberoamérica. Así que bueno, te agradezco tu colaboración y nos mantenemos en contacto. Seguramente cualquier pregunta que nos llegue al foro sobre este tema te la estaremos reenviando.
Ok, muchas gracias. Estoy a sus órdenes para lo que se necesite.
Start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart. See you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you, like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Curso de alteraciones metabólicas, laboratorio clínico, diabetes mellitus, dislipemias, 16 y 17 de agosto de 2012. Universidad Pedro de Valdivia, sede La Serena, Chile. Organiza la Escuela de Tecnología Médica. Curso online de Clínica Médica Aplicada a la Bioquímica Clínica. Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Bioquímica Universidad JF Kennedy. Un resumen de patologías clínicas de las más importantes en un formato para bioquímicos que les servirá a los participantes para comprender mejor las patologías en las cuales realizan su actividad analítica. Curso básico con orientación en microbiología de fundamentos del diagnóstico con técnicas moleculares. Presencial, Departamento de Biología, Escuela de Bioquímica, Extensión Universitaria, Universidad Kennedy, dirigido a otros profesionales del área salud que requieran herramientas para comprender los fundamentos y aplicaciones de las tecnologías de biología molecular. Segundas Jornadas Argentinas de Bioseguridad y Biocustodia. Bioseguridad y Biocustodia, 4 y 5 de octubre 2012, en la Fundación Instituto Leluar de la Ciudad de Buenos Aires. Preservación de cultivos microbianos, 12 al 14 de septiembre 2012, curso teórico intensivo para profesionales de las áreas salud, agrícola, veterinaria, de alimentos, medicamentos, Asociación Argentina de Microbiología. 35º Congreso Anual de Alergia e Inmunología Clínica. 16, 17 y 18 de agosto de 2012 en el Panamericano Buenos Aires, Hotel Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires. 13ª Jornadas de Bioquímica Clínica Interdisciplinarias, Córdoba, 2012. Interplaza Hotel, Ciudad de Córdoba, 16, 17 y 18 de agosto de 2012. Organizadas por la Asociación de Bioquímicos de Córdoba e incluye conferencias, mesas redondas, simposios, talleres y cursos de posgrado relacionados a química clínica, microbiología, hematología, inmunología, nefrología y toxicología. Microal 2012. Asociación Argentina de Microbiología. Evento internacional relacionado con la microbiología de los alimentos. Comprende al 11º Congreso Latinoamericano de Microbiología e Higiene de Alimentos, el 4º Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos y el 3º Simposio Argentino de Conservación de Alimentos, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires del 26 al 29 de noviembre del corriente año. 18º Congreso Mundial de Medicina Tropical y Malaria. 3º Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero. 23 al 27 de septiembre de 2012. Río de Janeiro, Brasil. Para Medicina General, Inmunología, Clínica Médica, Infectología.
El microscopio.
El microscopio.
Karl Landsteiner fue un médico patólogo y biólogo austríaco que enseñaba anatomía patológica en la Universidad de Viena. Uno de sus campos de investigación fue la genética de la sangre humana, que comparó con la de los simios. Landsteiner observó que al mezclar la sangre de dos personas había ocasiones en que los glóbulos rojos se aglutinaban. Analizó la sangre de 22 personas, incluyendo la suya y la de 5 colaboradores, separando el suero de la sangre total, lavando los glóbulos rojos y poniéndolos en una solución de suero salino fisiológico. Así, ensayaba cada suero con los diferentes glóbulos rojos y tabulaba los resultados. Llegó así a descubrir 3 tipos distintos de hematíes, A, B y 0, que se aglutinaban. Corría el año 1901. 2 años después, 2 discípulos, Alfredo de Castello y Adriano Sturli, descubrieron un cuarto grupo al que llamaron AB, sin poder aglutinante. La sangre humana tiene unos anticuerpos capaces de reaccionar con otras moléculas de los glóbulos rojos, llamadas antígenos o aglutinógenos. Estos anticuerpos no existen en el tipo AB y son los responsables de la incompatibilidad de las transfusiones sanguíneas si no se selecciona la sangre a transfundir del donante. Por eso el grupo 0, donante universal, no tiene antígenos en los eritrocitos. En 1927 descubrió 3 antígenos más, M, N y P, similares a los antígenos de los grupos A y B, pero que en los hematíes no supone la existencia en sangre de aglutininas naturales. Posteriormente, en 1940, junto con Alexander Wiener, descubrió otro antígeno que bautizó factor RH porque provenía del suero de conejos inmunizados con sangre de un mono de la especie Rhesus. Hoy se conoce un total de hasta 42 antígenos distintos en los glóbulos rojos humanos. También descubrió, en cooperación con Erwin Popper, el carácter infeccioso de la poliomielitis y aisló el poliovirus. En reconocimiento a este descubrimiento revolucionario que dio la base para la lucha contra la polio, fue póstumamente introducido en el Polio Hall of Fame de Warm Springs, en Georgia. Gracias a sus trabajos pioneros en inmunohematología se estableció la compatibilidad sanguínea entre las distintas sangres de los seres humanos. El descubrimiento de los grupos sanguíneos de Karl Landsteiner facilitó la labor de la justicia al permitir los análisis periciales en litigios de paternidad y, lo que es más importante, hizo posible las transfusiones sanguíneas seguras. Fue galardonado por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1930.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. La doctora Silvina B. Benchetrit es médica especialista en medicina familiar y en medicina interna, posgrado de gestión en salud, maestría en efectividad clínica. Es también socia fundadora y directora de Investigar en Salud, consultora de metodología de la investigación en salud, evaluación de tecnologías sanitarias e investigación clínica. Docente del máster, programa de efectividad clínica en la cátedra Medicina basada en la evidencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Buenas tardes, estamos con la doctora Silvina Benchetrit, médica de familia, certificada en efectividad clínica, fundadora y directora de Investigar en Salud. Buenas tardes, Silvina, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Hernán.
Tenemos mucho interés en saber cuál es la situación actual del cáncer de próstata en el mundo y en Argentina.
Bueno, a nivel mundial podemos decir que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuentemente diagnosticado en los hombres. Hay 899.000 casos nuevos en el mundo, lo cual hace casi el 14% del total. Y es la quinta causa entre todos los cánceres. Lo que es interesante ver es que la distribución geográfica es realmente muy diferente, depende del lugar en el que nos encontremos, ya que 3/4 de los casos ocurren en los países desarrollados. De ellos, las tasas más altas se ven en Australia, Nueva Zelanda, Europa del Norte y Central y los Estados Unidos. Se cree que esto está fundamentalmente relacionado por el hábito de los médicos de pedir PSA y a continuación biopsia rectal, mientras que las tasas más bajas se ven en Asia Central y del Sur, muy probablemente relacionado también con la difícil accesibilidad a la salud en estas regiones del mundo.
Lo que me estás planteando es que habría un sobrediagnóstico, más una sobreprevalencia.
Se encuentran más, se diagnostican más en los lugares donde la accesibilidad a la salud es más alta.
¿Pero la mortalidad cómo sería?
La mortalidad está en función de otros factores, no de la región geográfica. Sí, la mortalidad está relacionada más con la raza. La mortalidad es mucho más alta dentro de la raza negra que de la blanca y, en último lugar, la raza amarilla.
O sea que estamos planteando que el riesgo de padecer cáncer de próstata va en función de raza, historia familiar y edad.
Sí. También hay otros factores que tienen que ver con la tipificación del tumor y obviamente el estadio. Después, más adelante, vamos a hablar un poquito sobre el pronóstico del cáncer de próstata una vez que es diagnosticado, y vamos a ver que hay diferentes variables que participan en la mortalidad del cáncer de próstata. Si bien es un cáncer muy prevalente, la sobrevida global a 5 años en los Estados Unidos fue del 99.4%, viendo que para la raza blanca es del 99.7% y del 96.2% para los varones de raza negra, que es esto que hablábamos recién, que la raza parece ser un factor determinante de la sobrevida. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, en la Argentina en el año 2008... la mayor incidencia de cáncer estaba dada por el cáncer de mama, con 74 casos por cada 100.000 mujeres. Y en segundo lugar, los cánceres masculinos de próstata, con 58.4 cada 100.000 hombres. A nivel mundial, es la sexta causa de muerte por cáncer en los varones, formando el 6.1% del total de muertes. Viéndolo de otro modo, podríamos decir que uno de cada 6 hombres tendrá un diagnóstico de cáncer de próstata a lo largo de su vida, y que la chance es de 8.3% para los varones entre 50 y 70 años.
Esto de padecer el cáncer, pero no de muerte.
Sí, Para el periodo 2001-2007 en los Estados Unidos, la mortalidad fue del 0 a 5 años, fue del 0.6%.
El microscopio.
Me estabas comentando que había un riesgo que se modifica de padecer cáncer de próstata en función de la edad, de la raza y de la historia familiar. ¿Qué me puedes decir al respecto de esto?
Tengo que empezar diciendo que la edad es el factor de riesgo más fuerte para desarrollar cáncer de próstata. Es un cáncer muy raro antes de los 40 años, pero la probabilidad se incrementa rápidamente después de los 50. Casi 2 de cada 3 cánceres diagnosticados ocurren en hombres mayores de 65 años. En una cohorte en Inglaterra y Gales, la incidencia fue de 8 por mil en hombres de 50 a 56 años a 68 por mil entre los 60 y 64 años y a 406 hombres por mil entre los 75 y los 79 años. Por otro lado, la raza es un componente muy importante también en la epidemiología del cáncer de próstata. Hay una variabilidad extrema entre los países con respecto a la mortalidad. Se ha visto que los países con dietas altas en grasas tienen una tasa de mortalidad mayor. Por ejemplo, la población oriental que migra hacia los Estados Unidos incrementan su riesgo y que luego de la segunda o tercera generación tienen un riesgo similar a aquellos que han nacido en los Estados Unidos, lo cual también nos habla de un factor ambiental en la etiopatogenia del cáncer de próstata, muy probablemente relacionado con la dieta. La diferencia de mortalidad entre los blancos y los negros sugieren que hay una predisposición genética al cáncer de próstata. Algunos datos sugieren que hay 6 loci de susceptibilidad individual que otorgan una mayor susceptibilidad. Hay casos en los cuales entre un 5 y un 10% de cánceres de próstata se ha observado que presentan mutaciones y que estas mutaciones, además de un incremento aumentado de la probabilidad de cáncer, también condiciona una aparición más temprana de la enfermedad, en un promedio de 7 años antes de la aparición en la población general. Y se cree que los africanos podrían presentar estos factores de riesgo genéticos. Hay alguna evidencia disponible también que la accesibilidad a la salud juega un rol importante en la evolución de la enfermedad, junto con los factores ambientales y genéticos. Por otro lado, hay un 15% de hombres a los cuales se les diagnostica cáncer de próstata que tienen un familiar de primer grado, ya sea padre o hermano, que también ha tenido cáncer de próstata, comparado con el 8% de la población general. Algunos autores han hecho análisis de segregación y aunque han identificado un gen autosómico raro como causante en estas familias, la carga de la evidencia muestra que la herencia es un poco más compleja. Para poder estudiar a todas estas personas con un aparente componente genético, se ha formado una red de investigación llamada ICPCG, International Consortium for Prostate Cancer Genetics, es un consorcio internacional de genética en cáncer de próstata, que está formado por 14 equipos de trabajo que han reunido a más de 2.000 familias. Es uno de los estudios más grandes de este tipo que se han hecho. Han combinado datos de más de 1.200 familias con cáncer hereditario de próstata. El requisito era tener al menos 3 miembros de la familia con cáncer de próstata y se ha visto que hay una región del cromosoma 22 que es la que más probablemente eleve el riesgo de cáncer en general. Por otro lado, también se han identificado regiones de los cromosomas 6, 11 y 20 como las causantes de las formas más agresivas de cáncer de próstata. Pero evidentemente todavía hay mucho por estudiar y analizar a nivel genómico para poder dar una respuesta concluyente sobre este tema.
Recién me comentabas que había una mayor predisposición al cáncer de próstata con la ingesta de grasas. ¿Cuál es la relación entre el cáncer de próstata y esta ingesta de grasas en la dieta?
Lo que se ha visto es que hay una relación directa entre la tasa de mortalidad específica por cáncer de próstata en un país y el promedio total de calorías provenientes de las grasas consumidas en esa población. En modelos animales se ha demostrado una tasa de crecimiento disminuida en los animales que se alimentan con una dieta baja en grasas. Hay evidencia de muchos estudios caso control que encontraron una asociación entre las grasas de la dieta y el riesgo de cáncer de próstata. Por un lado, los resultados son controversiales porque algunos muestran que no hay asociación, otros estudios muestran un riesgo aumentado, pero la hipótesis que se sostiene es que las grasas de la dieta pueden elevar los niveles séricos de andrógenos, incrementando el riesgo de cáncer de próstata. Esta hipótesis se basa en observaciones hechas en África y en Estados Unidos, en las que los cambios de la ingesta de grasa modifican los niveles urinarios y séricos de andrógenos. Por otro lado, hay cierto tipo de ácidos grasos o sus metabolitos que pueden iniciar o promover el desarrollo de cáncer de próstata. Hay un estudio que sugiere que el ácido linoleico, que es el ácido graso poliinsaturado omega 6, puede estimular a las células prostáticas cancerígenas, mientras que los ácidos grasos omega 3 inhiben el crecimiento celular. Hay una observación en un modelo animal en la que una cría macho de una rata embarazada que fue alimentada con una dieta rica en grasas desarrollará cáncer de próstata a una tasa mayor que los animales que fueron alimentados con una dieta baja en grasas. Por otro lado, se ha observado también que en aquellos países que tienen una ingesta alta de grasas, como puede ser los Estados Unidos, la prevalencia de la enfermedad es mayor, y que en estos últimos años, en los cuales se ha intentado que la población de los Estados Unidos reduzca su consumo de grasas, también se ha observado una caída en la prevalencia del cáncer de próstata en este país.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos. El microscopio.
Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a cambio. Y descubrir que en esta vida hay algo más. Donde quieras que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir. Este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Yeah. Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo. Tú me enseñaste a pensar antes de actuar. Solo se trata de ver hasta lo invisible y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir. Este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Nave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Y sé que voy a verte de nuevo, lo sé, yeah, yeah. Para decirte cuánto te quiero.
como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír, y como un ángel cuidarás de mí.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
Sabemos que una vez que se desata el cáncer de próstata no siempre tiene el mismo pronóstico. ¿Cómo estratificás el riesgo, el pronóstico, una vez que hiciste el diagnóstico de cáncer de próstata?
Bueno, estratificar por riesgo es fundamental para poder tener un tratamiento efectivo. Existe un consenso, obviamente, de que el nivel de PSA en los pacientes en los cuales ya se ha diagnosticado próstata, no como método de screening, los niveles de PSA son bastante confiables como para predecir un resultado. A menor concentración de PSA, menor riesgo de cáncer. Los niveles de PSA por debajo de 10 se consideran de bajo riesgo y a menor valor, aún dentro de esa escala, mejor. Y cuando el nivel es superior a 20, es muy probable que haya un cáncer extraprostático detectable, por lo cual, bueno, se deberían solicitar imágenes para descartar enfermedad metastásica. Hay otro factor fundamental o clave que es el score o puntaje de Gleason, que lo que hace es medir la agresividad de las células cancerígenas, esto determinado por el patólogo que analiza la biopsia bajo microscopio. El puntaje de Gleason va de 1 a 5, pero es raro encontrar un valor por debajo de 2. Actualmente un grado 3 indica un bajo grado, un Gleason 4 un grado intermedio y un puntaje 5 indica un alto grado. Ahora bien, el cáncer puede ser heterogéneo dentro del mismo paciente, por lo cual se ha creado un score de Gleason que combina el patrón más común o más frecuentemente hallado en la biopsia con el segundo patrón más frecuentemente encontrado, y lo que se hace luego es sumar ambos valores para obtener un puntaje final que tiene una predicción mayor. Ahora bien, no es lo mismo encontrar un puntaje Gleason 3 más 4 que un 4 más 3, si bien en ambos casos obtenemos un 7. En el primer caso, lo que estamos diciendo es que el hallazgo más frecuente es un grado 3 y el segundo lugar es un grado 4, y en el segundo caso estamos diciendo que el patrón más frecuentemente hallado es un 4, lo cual hablaría de un riesgo mayor, y que la menor cantidad de tejido prostático presenta un grado 3. Por eso se suele informar, o uno debería aspirar a obtener un informe en el cual los puntajes estén desglosados. Hay un tercer elemento para estratificar el riesgo, que es la extensión del tumor. Obviamente, a mayor masa tumoral, mayor riesgo, y también es importante saber dónde se encuentra este tejido neoplásico. La forma más comúnmente usada para evaluar o para estratificar este elemento es la estadificación TNM. Una forma bastante precisa de estratificar la T de esta clasificación TNM, que es medir la extensión del tumor, es medir cuánto cáncer uno observa en la biopsia, que puede hacerse midiendo el porcentaje de biopsias positivas, también informadas o conocidas como core positivo. Una vez que tenemos el puntaje de Gleason, el valor de PSA y el número de cores positivos, tenemos que integrar esta información para poder determinar un riesgo. Una de las aproximaciones que más ampliamente se usan es la clasificación de Anthony D'Amico y colegas de la Universidad de Harvard, que es la que formalmente adoptó la Sociedad Americana de Urología, que divide a los pacientes con cáncer de próstata en tres grupos que son bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo elevado. Los pacientes de bajo riesgo tienen un PSA de hasta 10, un Gleason de hasta 6 y un estadio clínico T1 o T2A. Los pacientes con riesgo intermedio tienen un PSA entre 11 y 20, un Gleason de hasta 7 y un estadio clínico T2B. Y finalmente, los pacientes con riesgo elevado tienen un PSA mayor a 20, un Gleason entre 8 y 10 y un estadio clínico T2C o T3A. La mayor ventaja de este método es su simplicidad. No obstante, tiene algunas desventajas, como que sobredimensiona el valor del estadio T, como lo que hace es tomar un Gleason total, no distingue entre un paciente con un Gleason 3 más 4 de un 4 más 3, los cuales la verdad se comportan de manera muy diferente aun cuando ambos obtienen un valor de 7. Y finalmente, importante también, no combina información de otras variables de riesgo. Por ejemplo, si tenemos un PSA de 18, un Gleason 4 más 3 y un estadio T2B, es lo mismo que tener un PSA de 4 con un Gleason 3 más 4 con un estadio 1C. Ambos nos caen dentro del riesgo intermedio, aunque sabemos que en el ámbito real se comportan de manera diferente.
El microscopio.
Todos estos nomogramas o puntajes que asignan riesgo son todos muy útiles, son todos sencillos. Lo importante es que cada institución elija con cuál quiere manejarse y aplique el mismo método para todos sus pacientes, de forma de poder tener conclusiones que puedan ser válidas para analizar su población.
Silvina, no se ha hablado muy bien de la importancia del PSA en el diagnóstico, en el pronóstico y en la recidiva de la enfermedad, pero sabemos que el screening de PSA hoy está muy cuestionado, especialmente ahora hace poco, en julio acaba de salir el último informe de los servicios preventivos de Estados Unidos, donde ya lo desaconseja. Y nos cuesta a veces entenderlo, ¿no? Porque la fisiopatología es fácil entender, pero es difícil entender por qué no se obtienen resultados. Vos que estás en medicina basada en la evidencia, ¿nos podés explicar un poquito esto, cómo lo ves vos?
Sí, la accesibilidad al PSA ha aumentado mucho en estos años, pero deberíamos decir que no es un método que sea muy útil para screening en estos días. Te voy a contar resultados de algunas iniciativas que se han hecho en relación a esto. Hay una muy interesante hecha en Suecia con una cohorte longitudinal, fue un estudio caso control anidado. Lo que querían saber era si realmente el PSA reúne los criterios de validez para ser considerado un test de screening. Participaron 540 casos y 1034 controles. Y el resultado principal fue ver la validez del PSA para predecir diagnóstico de cáncer de próstata. Las muestras se extrajeron en promedio 7 años antes del diagnóstico y el área bajo la curva del PSA fue de 0,84, tomando como puntos de corte 3, 4 y 5 nanogramos por mililitro. La sensibilidad fue del 59, 44 y 33% para cada uno de estos valores de corte. Y la especificidad fue de 87, 92 y 95%. La tasa de probabilidad positiva para considerar presencia de enfermedad habitualmente es de 10. En este estudio fue de 4,5 a 6,4 para 3, 4 y 5 nanogramos, o sea, bajísima. Y la tasa de probabilidad negativa, que el valor usualmente usado para descartar enfermedades es de 0.1, en este estudio fue de 0.47, 0.61 y 0.70 para 3, 4 y 5 nanogramos. Conclusión, ninguno de estos valores de corte, 3, 4 o 5, reunió los criterios para ser considerado formalmente un test de screening. Si nos vamos a otros estudios que incluyen revisiones sistemáticas y metaanálisis, tampoco encontramos que reúna los requisitos para ser considerado un test de screening. Por ejemplo, cuando se reunieron 387.286 participantes reunidos en 6 ensayos randomizados controlados, el screening no produjo un efecto significativo sobre la muerte por cáncer de próstata. Si bien es verdad que todos los estudios tienen al menos alguna limitación metodológica, ninguno brindó información sobre calidad de vida y hubo muy poca información sobre los daños asociados al screening. Por lo tanto, podemos decir que con la evidencia que tenemos de los ensayos randomizados controlados, no podemos avalar el uso rutinario de PSA como screening de cáncer de próstata en estos momentos y con estos valores de corte. La tasa de muerte por cáncer de próstata no varía significativamente entre aquellos a los cuales se les ha hecho dosajes seriados y desde edades tempranas de PSA de aquellos a los cuales no se les ha hecho.
Bueno, Silvina, realmente ha sido muy clara en todos tus conceptos. Es un tema que nos preocupa a todos, evidentemente un tema donde el laboratorio puede aportar mucho, pero también tiene que entender sus limitaciones, como este caso que contas del screening.
Creo que esta enfermedad forma parte de uno de los desafíos de la medicina actual y del futuro, dada la creciente expectativa de vida de la población a nivel mundial, porque cada vez vamos a diagnosticar más cánceres de próstata, la edad de diagnóstico es en edades avanzadas, con lo cual todos los médicos que ven a estos pacientes deberían discutir con su paciente cuál es la conducta terapéutica más adecuada para tomar, teniendo en cuenta la expectativa de vida del paciente en función de la edad en la cual se hace diagnóstico, las comorbilidades, porque estas son enfermedades la prevalencia es mayor en edades avanzadas, en pacientes que muy probablemente tengan otros problemas de salud que van a condicionar su éxito con la terapia independientemente de cuál hagan. Creo que los médicos debemos conversar con nuestros pacientes también de los efectos secundarios de los tratamientos a los cuales van a ser expuestos y acordar si ellos están dispuestos a convivir con los efectos secundarios que van a variar de acuerdo con la terapéutica que se decida de acuerdo a cada caso, pero que van a, en todos los casos van a estar presentes. Por otro lado, creo también que habría que desarrollar enseñanza y aprendizaje por parte del paciente del manejo de efectos secundarios de sus tratamientos para tener una calidad de vida lo mejor posible en etapas avanzadas de la vida de cada uno de estos hombres.
Bueno, Silvina, te agradezco muchísimo. Nos despedimos y seguramente en otra oportunidad nos volveremos a encontrar por este medio.
Muchas gracias por la invitación a participar en este proyecto. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista y quedo a tu disposición.
Hasta luego, gracias.
Gracias.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
Alone, much
brother than I should have gone. I wandered deep into the dark. Now which way gets me home? Then suddenly there she was, all covered with leaves and dust. I couldn't believe this, but she followed me. Now both of us were lost.
I was not a child, I was not yet a man. I was trying very hard to understand. Indifferent to the dangers of living in a foreign land. Was I falling in love under the spell of Panama?
José Francisco Muñoz Valle, doctor en Biología Molecular en Medicina, Universidad de Guadalajara, México. A la doctora Silvina B. Bencherit, médica especialista en Medicina Familiar y en Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.